18 horas con 12 minutos. Le damos la bienvenida a Federico Stucker, que está allí en los controles, musicalización y puesta en el aire. Gracias, Fede, por formar parte de este Acortando Distancias. De los estudios de Buenos Aires nos vamos al estudio 1 de Radio María TV. Néstor, ¿con quién estás allí? Volvemos en vivo con un grupo de amigos tan lindo. ¿Cómo vamos?
Sí, muy bien, realmente. Un viernes hermoso el que tenemos, este viernes 18 de agosto. 18 horas con 10 minutos, estamos en vivo, están en nuestros estudios y ya están disfrutando de un rico café. Me parece que da algo rico también para compartir y para que nos compartan a todos. El padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov, le damos la bienvenida a este nuevo diálogo de hermanos. ¿Cómo están?
Hola, Néstor. Hola, Berito. Hola, Marcelo.
Bienvenido. ¿Cómo andamos?
Bienvenido a casa.
Qué alegría volver. Hace como dos semanas que no estábamos.
Así es.
Se extraña.
Sí,
se extraña. Lo bueno se extraña.
Y disfrutamos cada vez que nos encontramos en este espacio, que además el tema de hoy nos permite ampliar la casa para recibir a muchos que se sientan como tal, como de hecho la radio lo hace y la tele ahora lo hace todos los días. Es un lugar común para nosotros, es un lugar que disfrutamos y mucho esto de ser hospitalarios, de darle la bienvenida al extraño que pasa a ser hermano rápidamente, que en el momento mismo en que nos encontramos fraternizamos y hacemos de este lugar un hogar, que es un poco el tema de hoy, Marcelo.
Sin dudas, tenemos unos textos fantásticos que me parece que ahora nos los leerán.
Así es, los compartimos, Néstor.
Sí, Vero, si querés lo compartimos. Ya anticipamos, Vero, que
vamos.
Era el capítulo 18 del Génesis. Hay muchos que nos están esperando. Vero, lo compartimos, le decimos a Federico, ahí están las placas.
Lo compartimos. Dale, vamos proclamando esta palabra, Génesis en el capítulo 18, de los versículos del 1 al 5, y dice así: El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor». Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: «Está bien, puedes hacer lo que dijiste». Esto es Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El texto en hebreo, una
texto
frase,
en hebreo,
un párrafo de él dice...
Lo primero que dice, Vayera elav Adonai velonei mamre behu yoshev petach aoel kehom ayom. Se le apareció a él, obviamente sabemos que es Abraham, Dios, en una especie de encinar de unos arbustos, en un lugar que se llama Mamre, y él estaba sentado en la puerta de la tienda, kehom ayom, en el calor del día, era como un día así muy caluroso.
Mediodía se imagina uno, ¿no?
Uno se imagina un mediodía.
Mediodía, tierra, mucha.
Tierra, mucha. Tierra, más arena,
calor,
que tierra.
Sí, arena.
Las dos cosas mezcladas.
Sí, ¿no?
Sí, es una zona
y
de
Berseba. Descansar un poco porque la jornada de esa hora se hace fragorosa.
Bueno, calurosa. Lo que decís es una... Vos tenés como una especie de alma ahí de estudioso, porque la pregunta que se hace el Talmud sobre este texto es: ¿y por qué se le aparece en ese momento? ¿Y qué estaba haciendo Abraham? ¿No? Porque obviamente no lo dice la
claro,
misma Torah.
No lo dice.
Entonces hay que completarlo con alguna idea.
Sí.
Y hay una idea fantástica y hermosa que da como origen a una de las costumbres más bellas que vos y yo compartimos como, bueno, como sacerdote y rabino, que tiene que ver con la visita a los enfermos. ¿Por qué? Porque si uno lee el capítulo previo, que obviamente el 18 suele ser el 17, es en general, por lo menos acá en Córdoba. Entonces, en el capítulo 17 vemos que lo que hace Abraham es su circuncisión, que se le había ordenado el mismo Dios.
El modo general de la alianza, ¿no?
El modo general de la alianza, el pacto, pero en términos ya más concretos, la pregunta es, ¿para qué se le aparece Dios allí? Y si uno sigue leyendo, vamos a ver que en el versículo siguiente dice que Abraham levanta los ojos y, entre comillas, desatiende a Dios, y ve tres personas y después ya nos metemos en eso. Pero ¿por qué lo visita? El comentario rabínico es, lo visita porque estaba mal después de la circuncisión. Obviamente no era un bebé, que en un segundo claro. ya está bien, era un señor grande, con lo cual esa intervención que...
Esa decisión
literal, ameritaba que alguien lo visite. Y en este sentido, la primera... Claro, hay como una especie de... Miren, cuando alguien está enfermo hay que visitarlo. Mm. Y así como Dios visita a los enfermos, va a decir el mismo Talmud, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es como una especie de ese concepto latino, imitatio Dei. Uh-huh. Bueno, así como Dios le dio ropa a Adán y Eva, que estaban desnudos, vos le tenés que dar ropa a los que le falta. Así como Dios visitó a Abraham, que estaba enfermo, post-circuncisión, vos visitalo también. Y ese es un primer elemento, así como, primero nomás, pero me parece que Abraham es como que de golpe esta visita puede ser el motivo...
De su apertura
a aprender a visitar a otros, ¿no? Claro. Esto es como un ida y vuelta.
Exactamente. Porque la palabra es hospitalidad.
Es la palabra clave.
Es la hospitalidad clave. Es la palabra que hoy nos congrega, nos hace adentrarnos, meternos dentro del texto. Un Dios que hospeda a Abraham en su enfermedad, podríamos decir. Un Abraham que aprende de Dios a hospedar a los que vienen de visita.
Exacto.
Casi que entre unos y otros, salvando las distancias de Dios con los visitantes, uh-huh. hay un común denominador que es esta sorpresiva presencia que lo saca Abraham de su estado de comodidad, podríamos decir, en todo caso, en principio de su estado de convalecencia, después en el descanso, su comodidad, y rápidamente Abraham entiende que la dinámica en torno a la cual se construye es esta de dar bienvenida, de ser bienvenido y dar la bienvenida.
Es cierto, porque uno tiene que también aprender a...
Dejarse.
A dejarse visitar, ¿no?
Dejarse querer.
Dejarse querer, hay veces que hay gente muy así autosuficiente que piensa que lo puede todo, hasta que llega un momento en que se da cuenta que no, y está bueno también entrenar esta idea de saber recibir. Ahora, en este sentido... Va a haber como un corrimiento de la escena, si uno lo piensa cinematográficamente, dice, bueno, Dios se le apareció a Abraham. No dice el texto para qué, por eso lo completa el Talmud con lo que dijimos, pero a la vez uno dice, bueno, cuando se te aparece Dios, algo te va a decir, algo te va a comunicar, algo te va a pedir, algo. Uh-huh. Y no hay nada, nada de eso. Entonces uno sigue
algo
leyendo...
Que uno entienda que... Ahora viene lo que Dios dice cuando aparecen los personajes.
Claro. Ahora,
Dios habla en el acto.
Dios obviamente habla a través de todos, uh-huh. pero en cierta manera este corrimiento de la cámara para el lado de, como que, imagínate, vos vamos a actuar voz de Abraham, ¿no? ¿Bien? Se te aparece la presencia de Dios así, va a vos,
¿sí?
Y vos de golpe escuchás tres personas que pasan por allá, te das vuelta. Es decir, salís corriendo a atenderlos. Ajá. Y Dios es como que se queda esperando, que te vino a visitar. Y ese corrimiento va a dar lugar a un principio bastante revolucionario del mundo rabínico. Ajá. Que va a decir, es más importante la hospitalidad con el prójimo que recibir la presencia de Dios. Y lo aprendemos de dónde, de esta escena de Abraham. Sí. Salvo que después...
En la tradición cristiana,
claro,
decimos...
Exacto. Ya sé lo que
estás orando, cuando estás orando y te encontrás con Dios, si un necesitado toca tu puerta, ahí Dios está más presente que en la oración.
Es muy bueno eso, no lo conocía. Pensé que ibas a decir otra cosa que me había enseñado Carlos Niáñez, con quien almorcé ayer, de paso, le mandamos un abrazo. El último arzobispo de Córdoba, antes de Ángel Rossi. Y me acuerdo que Carlos me enseñó una vez, cuando charlábamos sobre este tema, que él decía que En esos visitantes, era como que en esos tres visitantes Dios visitaba a Abraham, claro, otra vez, era como
continuada.
¿No? Era continuada la visita, claro. Que ya no era en cierta manera
su presencia,
exacto,
viva,
sino presencia a través de estos, que después vamos a notar que son ángeles, pero en el texto de entrada no dice ángeles, dice anashim en hebreo, son personas o varones, tres varones. Después vamos a ver que adquieren con su presencia y sus modos y sus mensajes, es claro que son enviados de lo divino.
¿Sabes qué pensaba también yo esta tarde cuando rezaba con el texto? Si en esa en esa trilogía, Abraham no percibe la multiplicidad de pueblos que va a gobernar, digamos, ¿no? Como diciendo, a ver, aquí empieza como vislumbrarse la promesa. En la convalecencia, Abraham también se habrá preguntado, ¿y esto que me dijo Dios, cuándo se va a dar, digamos, ¿no? O sea, ¿cuándo será esta multitud que se me ofrece más allá del número de las estrellas que se pueden contar en el cielo, que ni alcanzaría mi mirada, dice Dios? ¿Te acordás del texto que hemos compartido? Sí. ¿No será entonces tal vez que podríamos interpretar también, sin forzar demasiado el texto, que de alguna manera Dios sale sobre la promesa, digamos, ¿no? Empieza como a vislumbrar que la promesa de Dios empieza a tomar como figura concreta en estas tres personas a las que él los atiende como propios, digamos, ¿no? Porque abandonar todo, despertar a las mujeres, dejar el cansancio, Dios queda atrás, su convalecencia queda entre paréntesis. Tiene que ser algo muy fuerte que haya movido el corazón de Abraham, y a lo que Abraham hasta aquí lo movió ha sido sin duda el salir de su tierra, la promesa que Dios le hizo. Es como si la salida de Abraham de su estado de confort, por así digamos, ¿no? Por así decirlo, está mal, Dios lo visita, Dios está con él, Dios está en su mediodía, en medio del calor, está descansando, y algo lo saca de ahí. Yo no me parece que podríamos pensar un poquito que en la triplicidad de esta presencia multitudinaria está el principio del cumplimiento de la promesa.
Me encanta.
¿Te gusta la perspectiva?
Me gusta. La incorporamos a la sabiduría así ecléctica de nuestras tradiciones. Ahora, fíjate esto. Lo primero que hace Abraham es levantar sus ojos. Dice, Vaisainav, Bayar. Dice, levanta sus ojos y ve que hay tres personas que están allí y corre a ellos. Fíjate qué bárbaro los verbos acá. Porque para ver en serio tenés que levantar la mirada. Levantar la mirada no es una cuestión solamente física, sino que levantar la mirada es poner un nivel de apreciación absolutamente distinto. Nosotros muchas veces estamos con la mirada baja, no solo con la mirada cerrada, ¿no?, sino así con los ojos cerrados, sino que estamos
sin horizonte
y sin levantar el nivel de la mirada. Que podamos nosotros, cuando apreciás realmente con la mirada, salís corriendo, porque ves al otro, y ves al otro...
La alteridad, ¿no?
Y ves al otro y ves justamente la presencia de Dios en el otro. Pero para eso hay que levantar la mirada. Y eso se entrena, porque es como un entrenamiento ético, que demanda... demanda una enormidad de tareas en las cuales, bueno, nuestras tradiciones religiosas y otras también están embarcados. Y eso es sano, pero me parece que es bueno notarlo, ¿no? Abraham levanta los ojos y ve, porque podría haber dicho el texto, y Abraham vio. No, claro. Levantó la mirada y ahí vio.
Y corrió.
Y corrió. Después que ve a tres personas allí, sale corriendo y, interesante, su primera acción después de salir corriendo es... Ahí está Howard, ¿sabes? Quiere decir como se
lo recibe.
Claro, es como un saludo, se reclinó, literalmente significa como una reverencia, sobre, como si se hubiera agachado en el sentido así, algo, físico.
Una presencia de lo divino, ¿no?
Sí, o es una presencia del otro.
Claro, de la alteridad.
¿No? En el sentido de, ante ustedes me arrodillo, diría yo, como una especie de humildad, de punto de humildad. Fíjate qué bárbaro. Aquel que se arrodilla y es humilde es el que le va a dar al otro de comer.
Es como tierra sagrada al otro,
¿no? Exacto.
Recuerdo, me da la impresión como que Abraham, repitiendo, o que Moisés, mejor dicho, después de Abraham, repite esto, ¿no? Frente a la zarza ardiendo, que no se consume, y que a él le llama la atención donde Dios está vivo, el Dios viviente está allí manifiesto, que después le habla. Es como que hay momentos en la escritura donde estos grandes personajes entienden que el despojo es la única forma de abrirse a la alteridad del otro y en mayúscula de Dios, digamos, ¿no? No pareciera que eso hubiera estado presente en el texto anterior, al menos no lo dice el capítulo 17, pero tal vez sí lo haya hecho, porque estar en la presencia de la visita de Dios, sin esa actitud de abandono y de entrar en ese modo de adoración o de, de abajarse, digamos. Es muy difícil como permanecer de pie, ¿no? Nadie lo puede ver a Dios cara a cara sin morir, uh-huh. Le dice Dios a Moisés, digamos, ¿no? Sin embargo, con Abraham y con Moisés trata en vínculo de amistad, pero siempre, nosotros lo sabemos eso por experiencia, que el trato de amistad con Dios supone siempre esta actitud
de reverencia, digamos. Sí, de reverencia.
De reverencia, ¿no? Como una primera actitud para poder entrar a la tierra sagrada del otro. Porque el otro es tierra sagrada, uh-huh. Eso es lo que dice el texto. A ver, el que te visita es un ángel, ¿no?
Siempre.
Es un ángel, siempre dice la palabra, ¿no?
Por eso lo pasa que está disfrazado de ser humano.
Claro, pero bueno, la tradición nuestra dice, siguiendo este texto y otros, que atención, porque cuando alguien te visita puede estar recibiendo la presencia de un ángel. Por lo tanto, recibir a alguien en casa es una cosa sagrada. Sí. Esto me parece importante para nuestros modos de vínculos entre nosotros, ¿no? Por eso preparar bien la casa, darle la bienvenida, mejorar las cosas, limpiar bien, disponer bien. Pensemos en lo que va a ser el fin de semana, las visitas a la familia, que nos cruzamos, ¿no? Qué lindo poder encontrar después de una semana brava como la que estamos teniendo un lugar sagrado para el encuentro en la familia, ¿no?
Sin dudas, y después inmediatamente viene esto, no pasen de largo, ¿no? Yo les voy a servir, les voy a poner un poquito de agua para que se laven.
Voy a matar un animal.
Descansen un poquito bajo el árbol, dice, vamos a traer un cabrito. Vos dijiste que acá me reciben muy bien en la radio, doy fe. No veo el cabrito, veo las galletitas.
No, porque no.
Pero si quieren imitar a Abraham, yo no tengo ningún problema.
No es hora, si no vos sabés que contás con eso.
Pero me puedo quedar un rato.
¿Qué hacemos con el Shabbat?
No, tengo que ir al templo, tengo que ir a la sinagoga, a la cena de Shabbat después, pero sin cabrito, ¿qué vas?
Sin cabrito.
Bueno, pero las galletitas están riquísimas.
Está bueno. Bueno, le vamos a contar, Vero, a toda nuestra comunidad, estamos en vivo, e invitamos a todos a que se sumen en la experiencia de Radio María TV ingresando a nuestra página web o en Córdoba 29.2, Televisión Digital Abierta, nos encuentran allí. Marcelo, siempre, bueno, hoy al Padre Javier trajo algo rico para deglutir, ¿no? Uh-huh. Para saborear, pero Marcelo siempre colabora desde la producción de este espacio con buena música. Y hoy, particularmente, Marcelo, dijiste, traje algo buenísimo, que el tema que vamos a escuchar se llama Ángeles Sagrados. Voy a dejar que vos digas quiénes son los intérpretes, lo decís en un hebreo perfecto.
Pero lo voy a corregir así en público.
Dilo.
Lo eligió Néstor el tema.
No, me lo pasaste vos, Marcelo.
¿Yo lo pasé?
Sí.
No me acordaba. Bueno.
Que hace dos semanas que...
debe ser por las dos semanas. Ya se me fue. Tenés razón, te lo pasé yo, ahora me acuerdo. Bueno, es Yaakov Shweki, que es un cantante israelí así muy tradicional, y Haim Israel, otro, y cantan uno...
¿Populares?
Son populares, son re populares. Y cantan un tema que está la traducción allí puesta, obviamente lo cantan en hebreo, y que justamente habla de una cuestión de los ángeles en una conversación, un pedido a Dios que pasa por los ángeles. Es muy linda la letra.
Qué bueno.
Léanla y disfruten de la música, pues es muy bella.
Vamos.
מלאכים הקדושים העומדים במרומים החוט חידה ואין פותר השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם אך מדוע לביתו לא חוזר
מלאכים הקדושים העובדים במרומים בחוט חידה ולב קורא השם ברחמיו עיר לשמש שצוחקת אך מדוע בצער יושב
מלאכים הקדושים אנא בקשו שוב הביתה לפתוח דלת
מלאכים מלאכים הקדושים העומדים ומרומים החוט חידה ואין מוטה השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם מחמדו לביתו לא חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים החוט חידה בלב קורא ברחמה ירשש שצוחקת אך מדוע בצער יום משה מלאכים הקדושים נבקשו מלאכים לשוב הביתה לפתוח דלת ועומדים ברומים לא תפסיק אותה פנונים אין לנו אף אחר מלאכים הקדושים
Continuamos ahora sí en este diálogo de hermanos, trabajando juntos sobre el libro del Génesis en el capítulo 18, del versículo del 1 al 5. Y Néstor, hay mensajes. La comunidad de Radio María TV se está expresando a través de estos mensajes por WhatsApp.
Sí, hay algunos mensajes. Por ejemplo, Ana, desde Arroyito nos está escribiendo. Dice, durante 6 años enseñé la lectura de Sara. Se va a otro texto en la Biblia, ¿no? En la historia de la salvación. En el secundario, durante todos esos años, no podíamos concebir con mi esposo. Muy difícil dar un paso de fe y seguir enseñando esta lectura a mis alumnos. Sentía que me hablaba a mí. Pero ahora tenemos 3 niños, nacidos en 5 años. 3 niños en 5 años. Así que, bendito Dios, dice Ana, desde Arroyito, desde el este de la provincia de Córdoba, y Carmen desde San Andrés dice, me gustaría tener la amabilidad de Abraham. Marcelo, ¿no? Vos dijiste esta amabilidad de mostrarse ante estos 3 visitantes.
Bueno, es la hospitalidad que vos bien mencionabas. En el texto de la Torah nunca se dice por qué Dios eligió a Abraham y le dijo, vos andá y salí de la tierra en la que estás para ir a la tierra que yo te voy a mostrar y ahí sé bendición para todas las naciones. No dice por qué lo eligió él. Entonces uno tiene que buscar en la conducta posterior de Abraham, ¿por qué fue elegido para esto? Y justamente es esta disposición del alma absoluta, de hospitalidad, como subrayada y con carteles de luces de neón.
Sí, y además porque Dios lo toma como pertenencia suya, ¿no? Pasa a ser de él, todo de él. Leyendo en estos días a Víctor Manuel Fernández, a nuestro arzobispo cardenal, ahora prefecto de Congregación para la Doctrina de la Fe, encargo importantísimo del servicio de la Iglesia Universal, hablando en Río de Alabanza, Víctor Manuel dice que en la alabanza, que es el modo de meternos en Dios, no por otro motivo que por Dios mismo, la persona es sumida en Dios, ¿no? Es como que habita en Dios. Uh-huh. Y en el momento mismo en que uno habita en Dios, Dios se siente familiarizado para habitar en nosotros, digamos. Somos hospitalizados en Dios en la alabanza, somos huéspedes de Dios en la alabanza y después somos capaces de hospedar en Dios al que nos visita. Que me parece que esto es un poco el movimiento que se da en el texto, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en el capítulo 17? Abraham ha sido hospedado por Dios, Dios ha sido tierra habitada por Abraham y por lo tanto, como decíamos al principio, Marce, muy posiblemente, o seguramente siguiendo esta secuencia del pensamiento, Abraham se capacita para darle la bienvenida a los que buscan a Dios en Abraham. De Dios, alguna manera los atrae el Dios que Abraham ha bebido, digamos, ¿no? Por eso sale corriendo posiblemente, ¿no? Porque no es que, de alguna forma, no es que se rompió aquel vínculo, es como una continuidad de ese vínculo, ¿no?
Y lo que vos dijiste recién, sale corriendo. Uh-huh. Si uno quisiera hacer un estudio así rapidito del verbo correr, en todo el texto bíblico, uh-huh, la concentración. ¿Viste como a veces aparecen en los discursos, sí, sí, eso, como las palabras grandotas que son, uh-huh, las que más se dijeron, sí, 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 y cuáles más? Uh-huh. Bueno, la palabra...
Acá, por... como acá.
¿Cómo es? Acá aparece...
Como un diálogo.
Está, aparece, claro, esto, palabra, claro, de Dios, claro, fraternidad, uh-huh, muy bien. Sí. Las que más, la palabra correr, uh-huh, en toda la Biblia es muy rara que aparezca. Uh-huh. Y en estos versículos se repite, se repite, se repite. Mira, te leo un pedacito, por ejemplo, el versículo 6. Vaimaer Abraham, era, corrió Abraham a su carpa y le dijo, apúrate. O sea, de vuelta, ¿no? Uh-huh. El abacar, Ratz y Abraham corre hacia el ganado. Uh-huh. Todos corren, todos corren, todos corren. Vaimaer la azototó y se lo da a un joven para que se apuró en cocinar al cabrito. Entonces, esta actitud de no espera, de salir corriendo, es como, yo me lo imagino a Abraham tipo un bombero, ¿no? Que sale corriendo.
Claro, claro. Apresuroso.
Exacto, esa es la hospitalidad. Uh-huh. O sea, no es que está esperando, sino que sale corriendo. No es lo mismo, sí, no es lo mismo.
No es pasivo.
Exactamente, es una actitud proactiva, hoy, diríamos. Uh-huh. En donde vos no esperás que te visiten, salís a visitar al otro. Entonces,
y ahí hospedás.
Ahí hospedás, exactamente. Hospedás. En hebreo, ajnasá, hospedaje es lo que vos dijiste, o lo que el Tucho dijo. Uh-huh. Es literalmente es dejar entrar.
Claro.
Eso es literal. Claro. Dejar entrar al visitante. Así se llama la hospitalidad en hebreo. Dejar entrar al otro.
Pues es que en el encuentro del Papa Francisco en Lisboa con los jóvenes, el texto que él elige para hablar acerca de la transformación del mundo juvenil y el mundo juvenil transformando el mundo, es el texto que la muestra María después que ha recibido la gran noticia de ser madre del Redentor. Dice el texto sagrado, y ella salió presurosa.
Ah, mira.
¿No? O sea, fíjate, nosotros entendemos que es una joven, una adolescente, una doncella, una niña, ha recibido esta visita de Dios en el Espíritu Santo, que le ha anunciado que va a ser la madre del Redentor, y lejos de quedarse embelesada en su experiencia mística y tan particularmente encarnada, encarnando al Verbo, María, dice el texto sagrado, salió corriendo, salió presurosa. Es como si el encuentro con Dios movilizara todo, todo se mueve.
Bueno, de hecho...
Todo, todo el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, en el comienzo todos corren. Sale rápidamente María a correr a la casa de Isabel. El niño, que Juan el Bautista, salta de alegría en su seno. Isabel, María canta la grandeza del Señor como en clave de alabanza. Pero después, cuando se produce el nacimiento, María y José rápidamente, por un edicto de César Augusto, salen hacia Belén. Uh-huh. Pero después se moviliza el cielo y los ángeles cantan porque ha nacido el Redentor. Y rápidamente vienen los magos de Egipto, vienen los magos de Oriente, siguiendo la estrella. Pero sin demora, ellos tienen que salir hacia el exilio a Egipto porque lo andan buscando al niño para matarlo. Todo es muy, todo muy dinámico, rápido. Muy dinámico.
Bueno, pero fíjate que, obviamente, vos desde la lectura de los evangelios resignificás y le das como sentido cristiano, uh-huh, a este texto. Hecho. Porque, es, de hecho, si uno se fija cómo sigue nuestra historia, uh-huh, lo que están viniendo a anunciar, entre otras cosas, estos ángeles, es un nacimiento.
Vos sabés que me llamó mucho la atención el mensaje de esta mujer que escribió recién. Nosotros enseñamos durante años, 6 años. ¿Lo tenés ahí, Néstor, al texto, al mensaje de la mujer esta que durante 6 años enseñamos, sí, sí, el texto de Sara? Sí, y como Dios no se quedó callado.
No, me encantó porque además fue respuesta a tu quiénes eran los tres. Ahí están, claro, los tres.
Están los tres, ahí están los tres que venían.
Los tres hijos.
Pero seguí con la idea aquella, ¿no? Es decir, ellos vienen a traer un anuncio.
Vienen a traer un anuncio.
Son mensajeros.
Son mensajeros. Es como que en la tradición hebrea, al ser tres, se dice, es como que se concluye que cada uno tenía como una tarea distinta. Como que cada malaj, que así como se dice en hebreo, ángel, cada ángel tiene como una misión específica, claro, única. Vos tenés el ángel, no sé, Rafael es el ángel de la curación.
Así es. ¿Eh? Miguel, el que te protege,
por ejemplo.
Y Gabriel, el que anuncia.
Exactamente. Uh-huh. Y en este caso, uno es el que viene a anunciarle a Sara la bueno, la noticia de que finalmente va a tener,
va a tener un hijo,
aunque esté,
que ya no entiende nada, nada, se ríe.
Otro va a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Sí.
¿No? Uh-huh. Y después hay discusión si esos eran dos. Finalmente son dos los que van a anunciar. Uno va a terminar diciendo, bueno, uno de Sodoma y otro de Gomorra, ¿no? Como para confirmar claro, la explicación.
Claro, que hay, todo tiene su tarea, todo como
tiene,
los chicos.
Todo tiene su tarea, nadie claro. se queda sin tarea. Uh-huh. Pero bueno, esto de... Fíjate, esto de Sodoma y Gomorra, que va a seguir un poquito después, en el mismo texto ese de Sodoma y Gomorra, es muy curioso ver en el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, que residía, había ido a vivir a Sodoma, Lot ve a estos dos ángeles y sale a recibirlos y también los atiende y los invita a su casa. Pero con una diferencia esencial, que el texto pone en evidencia tan fuerte que es como llamativamente
formal,
pedagógica. ¿Por qué? Abraham dice aquí que vio tres anashim, tres personas, uh-huh. tres varones. Y Lot ve malahim, es decir, ángeles. Con lo cual, es fácil, entre comillas, uh-huh. salir a atender y a servirles una mesa real, entre comillas, uh-huh. también, a ángeles, a dignatarios.
Claro.
¿No? Vos te portaste, te pones sí. tu mejor ropa, qué sé yo.
Traje.
Le pones cubiertos muy lindos, todo lindo, porque son ángeles. Que eso es lo que hizo Lot. Que no está mal, uh-huh. pero tiene como un valor menor a la hospitalidad esta abrasiva y feroz, en el mejor sentido del término, de Abraham, que no sale a recibir ángeles. Después vas a ver que son ángeles. Claro. Él sale a recibir gente. Gente extraña que pasa por el desierto.
Pero se ve que intuye ¿no? que hay un mensaje que traen. Por eso puede ser que sale rápido, ¿no?
Yo creo que no es por intuición, sino que creo que es por vocación.
Por vocación, puede ser.
Porque es como que vos tenés que salir al otro, más allá
de quien sea el otro.
Quien sea.
Ahí se entiende el lugar del extranjero en
claro,
la tradición.
Totalmente.
Claro. El extraño totalmente. Es parte de la... Es decir, el extraño deja de ser extraño en el momento que es hospitalizado, es bienvenido y forma parte del hogar. Uh-huh. Deja de ser un forastero, digamos, ¿no? Yo creo que aquí es la raíz del lugar de los forasteros en la tradición, ¿no? Como los pasan a ser hermanos.
Pasan a ser hermanos, y lo que te decía Néstor, creo, en el corte, mientras escuchábamos la música, era este concepto que me gustaría que vos nos cuentes de esto.
Hospital de campaña.
Eso. ¿Cómo es?
Claro, porque en la tradición cristiana, estos visitantes, estos hombres y mujeres que visitan nuestra casa o uh-huh. nuestro hábitat, habitualmente son los más pobres, los débiles, los sufrientes. Es decir, ahí Jesús pone particularmente la atención. Cada cosa que le hagan a uno de estos pequeños a mí me la hacen. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, desde nuestra tradición, uh-huh. dice que en la atención a los vulnerables, a los que están enfermos, a los que están, a los pecadores, a los más desposeídos, a los no tenidos en cuenta, a los desplazados por la sociedad, diríamos ahora, a los desclasados o a los marginales, cuando prestamos la atención aquí, a Dios mismo le estamos dando la bienvenida. Y por eso armar el hospital de campaña no es armar un lugar sociológicamente saludable para los momentos críticos que estamos viviendo, también, por supuesto,
sí,
ni hablar.
Está claro.
Pero en realidad tiene un sentido de trascendencia, porque en cada uno de ellos está escondido el misterio del Dios viviente. Esa es la perspectiva, digamos. Ahí el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo es lo que Jesús dice va a ser el juicio final. El juicio final se va a dar sobre cuánto fuimos capaces de hospedar o no a los pequeños, a los humildes, a los heridos.
Es genial lo que decís, porque me hace acordar un versículo que va a salir un poquito más adelante, cuando muere Sara uh-huh. y Abraham es como que adquiere un terreno para enterrarla uh-huh. y cuando pide ese terreno, le dice a los habitantes de ese lugar, que va a terminar siendo Hebrón, Meharat Mahpelah, se llama la cueva de Mahpelah, dice, yo soy ciudadano o residente y forastero, a la vez. Entonces uno dice, pero para, ¿cómo Abraham? Claro. Se presenta como residente y extranjero. Y esa presentación de residente y extranjero me parece que es la vivencia de alguien de la talla espiritual de este primer patriarca que nos marca a todos nosotros, que tenemos que tener esa doble sensación. Si vos solamente te sentís residente,
no caminás.
Y viste, estás demasiado cómodo. Si vos solamente te sientes extranjero o forastero, estás demasiado incómodo. Entonces tenés que tener esta
tensión.
Esta tensión de ser residente y forastero. Uh-huh. Y en el mismo modo atender uh-huh. al otro, ¿no? Sea residente o extranjero. Y todos lo somos en cierto modo, ambos a la vez, en distintas actitudes, en distintas situaciones vitales. Pero esta definición, ¿no? De hacer que el otro que es extranjero entre en vos y en tu casa.
Sea ¿no? hermano. Marcelo, ¿y hay la tradición hebrea sobre los débiles, los pobres? ¿Cómo?
Todo el tiempo.
Es todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Jesús no la hizo suya, la vivió.
Pero la vivió y la hizo suya. Mirá,
los pequeños son el lugar, los anahuín, ¿no?
Sí.
Son los
anim, 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 sí, anim. Tal cual digo.
Anim.
Son anim, anim son los pequeños, pobres.
Los pobres, claro.
Sí. Hay, en este sentido, me parece muy clave entender que el pedido, por ejemplo, en las fiestas, que es cuando uno está más regocijado, dice que vos te tenés que alegrar, vos, tu hijo, tu hija, el levita que no tenía territorio, el huérfano, la viuda y el pobre. Es decir,
todos.
Todos. Si vos te alegrás solo, no es una alegría completa. Entonces, la fiesta que era, claro, la fiesta que era como el momento de celebración, de regocijo, que muchas veces estaba atado a una cuestión agrícola, ¿no?
Sí, sí.
No era fiesta
si el pobre no tenía lugar.
Exacto. Tu campo no era campo si no dejaba los márgenes.
Siempre lo hemos compartido.
Sí. Tu campo no era campo si no dejaba las espigas. O sea,
si no dejabas las espigas y los márgenes del campo.
Exacto.
Para cosecharlos a favor de los pobres.
Exactamente. Y olvidarse de los vulnerables es olvidarse de gran parte de la misión que tenemos. Bueno, todos nosotros.
Está bien. Está bien. Néstor Vero, ¿qué tenemos por ahí?
Sí. Pero hay mensajes.
Un mensajito que va llegando. Sí, algún mensajito que va llegando al 3518-171-593. Dardo dice, levanta la mirada y sale corriendo Abraham al encuentro y se postra. Recuerdo la obediencia, es decir, llenar la voz del otro con la acción del cuerpo. Quizás allí está el origen de Escucha Israel. Paz al encuentro, hermano, y viva la escucha también de Radio María TV. Gracias, Dardo, bueno, que se asoma a través de los mensajes.
Bueno, gracias a todos.
También hay un mensaje de Carmen, desde la provincia de Buenos Aires. Dice, refleja un poco lo que venían hablando el padre Javier y el rabino Marcelo. Y María fue con prontitud a la casa de Zacarías, ¿no? A visitar a su prima Isabel. Y en realidad, padre, allí iban Jesús y estaba Juan el Bautista también, ¿no? Así porque es. Estaban los niños.
Así es. Uh-huh. Bueno, gente,
Roberto
¿algo más
que
ahí?
Dice... ¿Roberto? Sí, algo más de Roberto que dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Tres hombres eran tres huéspedes que tiene a Abraham? Claro. Pregunta, ¿eran huéspedes, fueron huéspedes de él?
Sí, claro.
Así es, así lo pone el texto. Después en algún momento es como que Abraham parece dirigirse a uno solo. Hay como una mezcla de si son tres o es uno, que después obviamente en la tradición cristiana esto va a ser fantástico. Pero
está bueno lo que has dicho vos, que son ángeles, por lo tanto no es el misterio de la Trinidad.
No, pero bueno, sí, tenés razón. Bien. Pero digo, en este sentido hay como si fuera que hay uno como si estuviera a cargo, o algunos van a decir en los textos de interpretación judaica que en realidad era como una manera velada de referirse a Dios.
Claro.
¿No? De todos modos, sí, son huéspedes. ¿Y qué se hizo? Hicieron un asadito. Un asadito.
Ahí a festejar ahora.
Hay un mensaje más, ¿no? Angélica de Mar del Plata dice, qué enorme placer es acudir cada viernes a la tarde de este encuentro de hermanos. Es una cita inaplazable y bellísimas las canciones hebreas que nos trae Marcelo. Bueno, Marcelo, has cumplido tu promesa, ha sido realmente muy, muy bella la de hoy.
Estaba linda. Vamos a ver qué traemos para la vez que viene.
Veremos.
¿Eh?
Veremos
¿Qué tendremos la vez que viene?
Shabbat shalom, Marcel.
Gracias.
Gracias, Berito. Gracias, Néstor.
Muchas gracias. Muchas gracias a ambos.
Saludamos.
Nos encontramos la próxima.
Vamos a la música, Vero, ¿te parece? Bueno.
Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Se alegra.